Noticias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
Con Fidel reiteramos hoy, desde lo más profundo de nuestros sentimientos, el concepto de revolución, nuestra convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas, afirmó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En su perfil oficial en Twitter, el mandatario recordó que a 20 años de un concepto que es guía, revolución es defender valores en los que se crea al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Al referirse al combate contra la epidemia de la COVID-19, extendido a 184 naciones, Díaz-Canel escribió: "Nuestro homenaje y aplauso a los que sostienen la vida y la defienden con sacrificio, entrega y compromiso. Viviremos y venceremos". Cuba, tierra libre, reino de los trabajadores, celebra con júbilo este 1 de mayo desde la casa, manifestó el mandatario. Por otra parte, Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, aseveró que Fidel no nos deja un catecismo ni una recopilación de consignas, sino una síntesis magistral de su pensamiento sobre qué es la revolución, qué debe ser siempre, qué principios no puede abandonar. Hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos, dijo una vez Fidel, y con aquella definición extraordinaria del 1 de mayo de 2000, nos coloca a los cubanos ante el desafío de hacernos dignos cada día de esa obra mayor, aseveró Abel Prieto. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó a través de su cuenta oficial en Twitter la agresión armada perpetrada en la madrugada del 30 de abril contra la embajada de su país en Estados Unidos. En las redes sociales, Díaz-Canel expresó que el gobierno cubano espera por los resultados de la investigación sobre los hechos y reiteró la obligación de los estados de proteger a los diplomáticos y demás trabajadores de las embajadas acreditadas en sus territorios. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el hecho en su cuenta en Twitter, donde informó que el personal de la misión no sufrió daños y está seguro. Ubicada en la ciudad de Washington, D.C., la misión diplomática de Cuba, reabierta el 20 de julio de 2015, fecha en que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países bajo el gobierno del presidente Barack Obama, cuenta con un sistema de protección y seguridad para enfrentar cualquier amenaza contra el personal y las instalaciones. La última semana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó una reunión en la cual se analizó la dinámica demográfica de Cuba y el cumplimiento del programa de atención a este importante asunto, marcado por el decrecimiento de la población cubana, los bajos niveles de fecundidad y el creciente envejecimiento. Luego de repasar a través de videoconferencia el comportamiento en todas las provincias del país de la asignación de viviendas a madres con 3 hijos o más, así como la atención a círculos infantiles y hogares de ancianos, el jefe de Estado consideró que la dinámica demográfica es un tema que cada vez adquiere mayor complejidad porque es uno de los que más impacta en la vida presente y futura de Cuba, en su desarrollo económico y social. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, condenó las recientes declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sobre la colaboración internacionalista de los profesionales de la salud de Cuba en diversos países del mundo en el enfrentamiento a la COVID-19. En su cuenta oficial en Twitter, el canciller rechazó las amenazas y presiones de la Casa Blanca contra algunas naciones para que éstas rechazaran la ayuda solidaria de los médicos cubanos. La última semana, entre las noticias más destacadas, sobresale la fecha del pico de la COVID-19 en Cuba, mayor número de casos, la cual se prevé para esta semana, adelantándose a la media internacional y lo previsto inicialmente para finales de mayo. Raúl Ginovar Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, explicó al portal Cuba Debate que el pronóstico de la curva azul, escenario favorable, indica ahora que esta semana aproximadamente estaríamos en el pico, adelantándonos a la media internacional. Aunque de los escenarios pronosticados en Cuba para el comportamiento de la COVID-19, el país se encuentra en el más favorable, se debe continuar con la disciplina para evitar llegar a una situación crítica, afirmó el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud de Cuba. El ministro insistió en tener percepción de riesgo y acatar las medidas que la nación ha ido poniendo en práctica. Es de vital importancia para evitar una crisis sanitaria. Y aseguró que Cuba está en condiciones de ganar esta batalla gracias a que diariamente se actualiza por las autoridades el Plan Nacional para el Enfrentamiento de la Pandemia, el cual incluye a todos los organismos de la Administración del Estado. Cuba se mantiene en fase de transmisión autóctona limitada y que no llegue a una epidemia dependerá no solo del trabajo del sistema de salud, sino también de la responsabilidad ciudadana ante una enfermedad que es tan contagiosa, recalcó el titular de Salud Pública. El grupo de las industrias biotecnológica y farmacéutica, BioCuba Pharma, garantiza 25 medicamentos para enfrentar la COVID-19, afirmaron fuentes de esa institución. BioCuba Pharma no solo trabaja en la búsqueda de nuevos medicamentos, algunos ya aplicándose para levantar la inmunidad, sino también en equipos médicos, unos en fabricación y otros en reparación. Y también se confeccionan vestuario, caretas y demás insumos. Destaca entre las noticias que el Instituto Roswell Park de Estados Unidos y BioCuba Pharma presentaron resultados prometedores del ensayo clínico Zimavax en el Congreso de la Asociación para la Investigación del Cáncer de ese país norteño. Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba, refirió en su cuenta oficial en Twitter que esta asociación valida el prestigio de la industria farmacéutica cubana en el mundo y explicó que la colaboración entre ambas instituciones contempla un proyecto basado en la investigación, desarrollo y producción de medicamentos. José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en los Estados Unidos, expresó que la nación caribeña está luchando contra dos pandemias, el coronavirus y un aislamiento económico impuesto por la administración Trump, que obstaculiza los esfuerzos para enfrentar la crisis. En un intercambio online desde Washington con los oradores de la serie Café con Tampa, el diplomático señaló los pasos que Cuba está tomando para detener la propagación del coronavirus y que parte de la victoria es que la gente esté informada y consciente de lo que está sucediendo. Cabañas también se refirió a la ayuda médica que ofrece Cuba a otras naciones del mundo que han solicitado su cooperación para el enfrentamiento a la COVID-19, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de la Casa Blanca. Explicó que este embargo recientemente impidió la compra de ventiladores para pacientes con coronavirus en Cuba, pues los fabricantes IMT Medical y Acotroni aceptaron órdenes de compra, pero luego se retiraron cuando fueron adquiridos por Jair Medical Inc. de Illinois, con sede en Estados Unidos. Más de 200 médicos, académicos y otras figuras apoyan una campaña que pide la colaboración entre Cuba, Estados Unidos y Canadá para luchar contra el coronavirus. La propuesta lanzada este mes por las redes de solidaridad con la nación caribeña en Estados Unidos y Canadá lleva por título Campaña de Salvar Vidas y llama a la cooperación médica, clínica y científica entre los tres países en medio de la pandemia del SARS-CoV-2 y además hace un llamado a incorporar el interferón alfa-2B recombinante de Cuba en ensayos clínicos de los países norteños y de la Organización Mundial de la Salud. Más de 80 países se han interesado en adquirir el interferón alfa-2B recombinante, lo cual refleja la confianza en el éxito de la terapia para el enfrentamiento de la pandemia con ese producto cubano, obtenido en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en la segunda mitad de la década de los 80 del pasado siglo. Desde la aparición en Cuba en marzo último de los primeros casos de la COVID-19, el Ministerio de Salud Pública ha dado fe de que la inclusión del medicamento en los protocolos de tratamiento muestra resultados positivos. Este fármaco, en combinación con otros, se emplea en el caso específico de los pacientes confirmados y no en aquellos que presentan estado grave o crítico. Josh Mavrico, secretario general de la Federación Sindical Mundial, reiteró que Cuba no está sola y que los 105 millones de afiliados con que cuenta en 132 países de los 5 continentes son soldados de la isla y estarán con la nación hasta la victoria final. El mensaje de Mavrikos se presentó durante el Foro Virtual Internacional por el 1 de mayo, convocado por la Central de Trabajadores de Cuba. El mensaje de Mavrikos se presentó durante el Foro Virtual Internacional por el 1 de mayo, convocado por la Central de Trabajadores de Cuba, en el que el dirigente sindical recordó ambas organizaciones han caminado juntas durante todos estos años con el paso firme, respeto mutuo y solidaridad internacionalista. La Federación Sindical Mundial ha estado y seguirá estando del lado del pueblo cubano, la Revolución Cubana y de vuestro liderazgo estatal, del partido y sindicato, sentenció. Más de 2.000 profesionales de la salud, como parte del contingente internacional Henry Reef, colaboran en el enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, en 22 naciones, informó la vicetitular del Ministerio de Salud Pública, Marcia Covas Ruiz. El personal médico de la Mayor de las Antillas, que hoy combate al nuevo coronavirus en otras tierras, ha atendido hasta el momento a más de 5.500 pacientes, tanto en centros hospitalarios como en la llamada zona roja, y se han recibido solicitudes de 51 países, y se continúa la preparación del personal para futuras colaboraciones, expresó. La vicetitular destacó el importante papel que juegan las 59 brigadas médicas cubanas que ya laboraban en el exterior, las cuales desde finales de marzo y hasta la fecha han realizado más de 17 millones de consultas y 91.000 cirugías, entre otros procederes. En medio de la compleja situación epidemiológica internacional, más de 2.000 cubanos han regresado a Cuba procedentes de 15 naciones, afirmó Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores. Vuelos de retorno han sido organizados gracias a la cooperación entre autoridades cubanas competentes y sus contrapartes en países implicados, informó Rodríguez Parrilla en su perfil en la red social Twitter. Audrey Azoulay, directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, destacó el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, el poder de ese arte para generar alegría, y recordó el legado de la gran bailarina cubana Alicia Lanzó. En su mensaje por la jornada, ilustró la capacidad de la danza con su papel generador de esperanza en el actual contexto global, marcado por el azote de la COVID-19, que obliga al confinamiento de cientos de millones de seres humanos. Y hasta aquí las noticias más relevantes del quehacer informativo de la radio cubana en la semana que culmina. Realización María Salomé Campagnoni, José Luis Vidal y Urbino Amaya, que les habla. Hasta pronto.
Escribió Mirurgia Forcade. Realizador José Luis Vidal del Alba. Fue un servicio de la Radio Cubana que está a su disposición en radiocubana.cu. Nos encontraremos aquí siempre.